Puedes abrir tu Biblia, por favor, en San Mateo. Vamos a final de capítulo 3, versículo 13. Y hoy vamos con Jesús al desierto. Entonces introduce, en principio de capítulo 3, introduce a Juan el Bautista y podemos leer mucho más acerca de él, por ejemplo, sus inicios en San Lucas. Y Juan también, en el Evangelio de Juan, incluye cosas que Jesús dice acerca de Juan el Bautista y demás. Entonces, pero aquí estamos. Mateo cuenta la historia, por decir, y dando énfasis a ciertos momentos y ciertos acontecimientos, sobre todo cumplimientos, o sea, presentando todos sus credenciales de Jesús de Nazaret como hijo de David, como el heredero de esto y el que cumple la promesa de no solo un Mesías, sino de un rey. Entonces, y es interesante esta parte, entonces, y que versículo 13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. O sea, la gente venía, Juan les había dicho, el hacha está puesta, la raíz, el árbol que no dé buen fruto y todo, en eso llega Jesús. Y Juan muy, ¿qué haces tú aquí? No, eso es para gente que tiene que arrepentirse. Entonces, Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Ahora, el bautismo de Juan era de arrepentimiento, no es el mismo lo que hacían los discípulos de Jesús también en el río Jordán y Mar de Galilea y cualquier otro lado, o lo que vemos en Hechos también, que eso era de representar muertos con el hombre viejo, muertos en Adán, por decir, muertos en nuestro pecado y ahora vivos en Jesucristo. Entonces, el bautismo de Juan era mucho más parte de la corriente de ritos de los judíos y tenía que ver con eso, de la idea de un lavamiento ceremonial. Inclusive hoy todavía hay hay un rito igual de sumergirse en un tanque de agua y eso es ritual. Y por eso cuando leemos en Hechos 2, cuando después de la predicación de Pedro en el día de Pentecostés y todos ahí, entonces fueron bautizados 3,000. Ahora estaban en el aposento alto, en una casa en la zona alta de la ciudad vieja cuando esto sucede. Entonces tuvieron que ir al templo, el único lugar en Jerusalén que ibas a encontrar agua para sumergir a 3,000 personas. O sea, es un buen de gente. En el lado sur del templo había, y todavía puedes ir a ver como que los escalones que van subiendo. Entonces el camino de los peregrinos subían desde la ciudad de David abajo, al del estanque donde Jesús envió al ciego. Entonces van subiendo todo eso y llegan y van subiendo. Y la idea era para los peregrinos, llegan entrando a la plaza del templo mirando hacia arriba siempre. Okay, entonces porque había otras formas de venir desde la cima, que es el monte de Sion, o sea, venir bajando a la ciudad. Entonces, y junto a eso había estanques de agua. Entonces bajaban así una escalerita, entonces tenían como pozas o cisternas de agua para ese tipo de inmersión ritual. Entonces es ahí donde harían los bautizos. Entonces, pero es interesante, ¿no? Porque esa agua no era para lavarse. Okay, y menos cuando tú eres número 2993, de los 3,000 esa agua ya hasta sabor tiene. Entonces no es eso, no puede ser eso. Hoy muchas veces los cristianos dicen es que tienen que ser bautizados en agua corriente, como en un río. Y no han ido al río Jordán. Okay. Es agua muy verde, va muy lento, es muy estancado, es mucho calor. O sea, el propósito era poder sepultar a alguien en agua, porque si hacen eso en tierra no da tiempo descubrirte y te asfixias antes. Entonces lo hacen en agua y eso es el bautismo de Jesús, por decir. Entonces, pero Jesús entonces bautizado y dice, versículo 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, él está diciendo, yo no vengo como Dios, yo vengo como hombre. Entonces, yo vengo como el Hijo del Hombre, como enfatiza mucho en San Lucas, yo vengo como el Hijo de Adán, yo vengo como la cabeza federal de la raza humana, yo vengo en representación a todos. Entonces, es importante, dice, entonces, siendo así, es necesario para cumplir toda justicia reconocer que yo necesito una nueva vida, ¿ok? Entonces, él está simbolizando otra cosa. A partir de Jesús siendo bautizado, está abriendo otro tema, el bautismo en agua, que no es como la necesidad, yo reconozco necesidad de lavamiento, sino yo reconozco necesidad de nueva vida. Entonces, dice, le dejó, entonces fue bautizado, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y hay tres veces que se escucha la voz del Padre desde el cielo. Uno es en el bautismo de Jesús, otro es cuando Jesús está por resucitar a Lázaro y ora y da gracias. Yo sé que siempre me oyes, pero te digo eso para que los que me escuchen también crean. Entonces glorifica tu nombre y dice, lo he glorificado, lo glorificaré aún. Entonces, la mitad de la gente dice es la voz de un ángel. La otra mitad dice es que tronó. ¿Okay? Y eso como que nos abre una cortina para entender la mentalidad del ser humano. O sea, ves un momento sobrenatural y hay gente, y no importa, cristiano o no cristiana, hay gente que va a decir, qué raro, eso es como que eso es sobrenatural. Y hay gente que va a decir, bueno, y explicar lo que fue en otros términos, porque bueno, nos incomoda o simplemente no podemos percibir. Pero entonces, y en el monte de transfiguración, vuelve a decir lo que dice aquí en el bautismo, dice otra vez, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, entonces eso nos lleva a otra capa de significado, en que siendo bautizados en Cristo, como Romanos 6, sumergidos con Él en la muerte por el pecado y levantados con Él en su vida para caminar en semejanza de su vida. Entonces, vida nueva, libres del cautiverio al pecado y todo eso. Pero es importante porque eso entonces simboliza Jesús saliendo del agua y después Jesús saliendo de la tumba. Entonces, otra vez con eso, es para nosotros ser bautizado en agua, es poder decir al mundo, he muerto en mis pecados. O sea, andaba yo muerto en delitos y pecados y Dios me dio vida juntamente con Cristo. Entonces, podemos nosotros ubicarnos muy bien en Efesios 2, podemos ubicarnos muy bien en Romanos 6, pero hay otra cosa que nos ubica, es aquí. Y en la transfiguración también. Entonces ven a Jesús como si fuera un pecador siendo bautizado por Juan. Pero los tres discípulos lo ven en el monte siendo transfigurado y toda su gloria revelada. Y la voz del Padre de la nube que los cubre. Entonces diciendo eso también en su gloria. Y Juan dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Y el Padre testificó. Pero entonces tenemos eso. Si nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos levantó, entonces es lo que Dios estaría diciendo de nosotros también. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia porque estoy en Cristo. Entonces, esta es mi hija amada en quien tengo complacencia porque estás en Cristo. Entonces, o sea, eso tiene que cambiar cómo caminas en tu día, ¿sí o no? Y cuando se te olvida, ¿verdad que caminas diferente? Ok, entonces bien, capítulo 4, entonces hubo eso. Y ahora eso es el desierto realmente, el lugar donde podía la gente cruzar el Jordán y caminando y todo eso y ser bautizado. Es un lugar específico, pero realmente es desierto a cada lado del río Jordán, ahí. Pero de ahí va subiendo en los montes de Judá, otra vez rumbo a Jerusalén, pero en los montes de eso es desiertico, súper caloroso. Y dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y lo que Marcos dice, por ejemplo, que fue empujado o impulsado por el Espíritu al desierto y fue tentado. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y eso es un fenómeno. Algunos han escuchado, hay una nueva tendencia de ayuno intermitente, que para muchos simplemente el ayuno es que no te dio tiempo, entonces a las 11 ya desayunas cuando puedes, porque temprano no pudiste. Entonces por oficina, por escuela y todo lo demás. Pero la idea de lo que pasa con eso, y hasta lo están utilizando ahora como para la toxicidad de la vacuna innombrable, y lo que eso ha creado son hilos de aminoácidos en tu organismo, y luego como que se juntan y por eso han habido problemas de bloqueos, circulación sanguínea en el cerebro, pulmones, riñones y demás. Entonces lo están ocupando y es autofagia, o sea que tu cuerpo se consume, pero eso es muy sano, es muy positivo, porque lo que empieza a hacer cuando ya no hay grasa, o sea, después de 40 días de ayuno, ya no hay grasa, ¿ok? Entonces es como que pues están en Antártida, ¿no? Y no llega el barco y no llega el barco, pues entonces ya quemamos esto, ya quemamos el otro, ya no hay de comer. Pero estás viendo a tu compañero medio sonso, te dice, pues con eso llega, le alcanza otro mes. O sea, entonces tu cuerpo, después de quemar toda la grasa, convertir eso en calorías, empieza a consumir células irrelevantes, proteínas, aminoácidos y todo eso, y realmente limpia muchas cosas. Entonces, por ejemplo, hay parte de lo que es quimioterapia es para estimular eso en el cuerpo, porque entonces tu cuerpo consume células cancerosas que son irrelevantes, o sea, no deben estar. Y se supone que eso está sucediendo todo el tiempo, pero cuando sale fuera de control, ya tenemos un problema. Entonces, Jesús, cuando vuelve a tener todo este rollo, hice un comercial de salubridad, pero todo esto es para decir que cuando vuelve a tener hambre, porque si tú haces ayuno, si no, o sea, voy a estar en un ayuno de Daniel que solo lentejas y papas y así, entonces tienes hambre, ¿ok? Sí tienes hambre. Y entonces estar ayunando, tienes hambre, pero llega el momento que ya se te quita el hambre. Como que tu mismo organismo ya se adapta a eso, ¿ok? Entonces cuando vuelve a tener hambre, es que ya no hay grasa ni hay más proteínas irrelevantes en tu organismo. O sea, aminoácidos que no deben ser células dañadas o algo así. O sea, ya no hay más. Entonces, ahora sí empieza a consumir músculo. Y entonces tiene hambre. Quiere decir, o sea, ya es grave. Eso es serio. Entonces, nosotros tenemos la costumbre, me muero de hambre. Tengo una hambre que parece dos. Tenemos eso, ya llega, estamos todos así como mandarinas así de redondas y todo, y jugosas, pero estamos con la idea de que no, me muero de hambre. Pero es una sensación de urgencia, de comer algo, pero eso es más que nada por niveles de glucosa. Y entonces cuando eso está pasando, empieza a afectar tu pensamiento y tus percepciones. Y entonces es interesante que ahora sí, muriéndose de hambre, literal, Jesús, vino a él el tentador, versículo 3, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, simplemente no es como que el diablo viene a decir, si fuera eso como una pastorela, va a venir un niño y dice, entonces vino el tentador, entonces ponen a un niño de tentador, entonces está, si eres el Hijo de Dios, di que esas panes se convierten, de esas piedras se conviertan en pan, y luego se va, ¿no? Entonces, pero realmente tú sabes lo que es, te presenta todo lo que tu cerebro ha registrado en toda tu vida, lo que es pan caliente, y cómo se siente en tu boca, cómo te hace agua, cómo es así, ves que hay pan que es como crujiente, entonces haces así, sí, y pan caliente, entonces imagínate todos los recuerdos, y estás sintiendo esta tentación como humano. Si te das cuenta, o sea, la tentación aquí no está tentando a Jesús como Dios, está diciendo, si eres el Hijo de Dios, actúa como Dios. Pero la tentación que le ofrece, o sea, lo que sería el tropiezo para Jesús, sería un tropiezo humano. Y vamos a ver por qué. Por las respuestas de Jesús. Escrito está, no solo de pan, no es que el pan, porque decimos, no, porque eso no le agrada a Dios. El pan le agrada a Dios. Pero el no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces, si te das cuenta, Jesús no discute, simplemente escrito está. Pum. Y eso ya, carpetazo. Pero el diablo entonces, vas a usar. O sea, entonces ya no es de espada, es de pistola. Entonces saca pistola, porque escrito está. Pero dos cosas. Número uno, aquí el pináculo, el gran rectángulo que era la plaza del templo. Y el templo, si estoy mirando hacia el sol en Jerusalén, el templo está aquí. Y hay un puente peatonal que cruza aquí y llegas a la plaza. Los escalones que suben los peregrinos son aquí, es donde Pedro y Juan sanaron al cojo. Enfrente está el Monte de los Olivos y hay un puente que cruza la barranca y es la puerta del oriente que hoy está cerrada. Pero entonces está todo eso. El pináculo es la contraesquina de donde está el templo y hace un pico aquí. En esta esquina es la torre del shofar y es donde tocaban el cuerno de borrego para decir que ya empezó el día de reposo. Pero en esta esquina lo llamaban el pináculo, porque era una punta, la esquina, y abajo la barranca. Entonces, ¿qué es la táctica aquí? Porque había como peores caídas o lugares más altos, más peligrosos que eso. Pero sería hacer un espectáculo, porque la plaza tiene muchísima gente. Entonces los levitas que están en la torre del shofar están aquí, los que están aquí alrededor del templo, toda la gente, todos los que están en el Monte de los Olivos llegando de Betania y Betfagé y todo eso están llegando. O sea, todo el mundo vería así, ¿qué es eso? O sea, verían a Jesús lanzarse del pináculo y estar en el aire, cayendo, ¿ok? Entonces, pero ¿qué le dice el diablo cuando le... Entonces Dios tendría que salvarle para cumplir su propósito. Entonces, pero ¿qué pasa aquí? ¿Ves que dice en versículo 6? Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán. Ok, en el y brincó un renglón. En el Salmo que dice eso, que es que te guarden en todos tus caminos. O sea, precisamente que no te desvíes. Entonces salta eso. Y siempre vas a ver eso con gente que empieza a discutir algo y no está bien, citando las escrituras, siempre va a saltar un renglón, va a tomar un texto fuera de contexto también, que texto fuera de contexto es pretexto. Entonces, o sea, siempre va a hacer eso. Entonces tienes que entender que eso sucede y quién es el autor de ese tipo de distorsión. Jesús le dijo, escrito está también. O sea, Jesús es el autor de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué onda? Vas a agarrarte con él, vas a perder. Pero bueno, es la soberbia del diablo también. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso tiene también dos lados. O sea, que yo no voy a tentar al Señor mi Dios. Pero le está diciendo también al diablo, no vayas a tentar al Señor tu Dios. Entonces, o sea, ese tiene dos capas en eso también. Ahora, la tercera tentación que menciona, Jesús le dijo eso otra vez, ya versículo 8, le llevó el diablo a un monte muy alto. Ahora, no sabemos cómo hay así literal en físicamente transportado así, o simplemente en una visión, que es más probable, igual como en Jerusalén, más probable, porque no estaba ahí, a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. O sea, en un momento ve todo eso, entonces como que encapsula toda la gloria de muchos siglos y milenios, ¿ok? Así encapsulados en una mirada. Y dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ok, adorar aquí en griego es proscuneo, el eo al final o el o al final de un verbo es el infinitivo. Entonces pros, pero kunos es perro. Entonces proscuneos es hacer lo que el perro hace cuando llegas a casa. Y ya te lo he dicho, si tienes años aquí ya lo has escuchado mil veces. Pero lo primero que hace es que huele tu pie, hace esto. Aunque ya sabe que eres tú, ¿no? Pero siempre esto, luego te ve y luego ¿qué hace? Ahora, si es un gran Pirineo o un pastor alemán, te tira poniendo sus manos en tu pecho. Pero normalmente es esto, o sea, es adoración. Y los griegos, que les gustaba describir las cosas muy, muy así, entonces dice, eso es adorar. Entonces ellos como paganos, en un templo a un dios pagano, con un altar, con un ídolo, eso es lo que hacían. Era como besan el pie de una estatua en Roma, no me acuerdo de quién, pero es eso, o sea, eso es adoración, es proscuneo, ¿ok? Entonces, y eso es lo que el diablo quería de Jesús, que le besara el pie, para sentir el pegue de dopamina y de gusto, porque ¿qué gusto le daría eso? El único hombre, o sea, todo empezó con Adán y todos han doblado su rodilla conmigo. Falta Jesús. Pero él sabe que sí es el Hijo de Dios. No es nada más el único hombre sin pecado que no ha doblado su rodilla delante de mí. Entonces no es el único y ahora también lo cautivaré, sino también que el mismo Dios Altísimo bese mis pies. Que haga como un perrito frente a mí. Entonces necesitamos entender la mente diabólica hasta cierto grado, no totalmente, pero simplemente entender la táctica. Ahora, hay tres tentaciones. Y podemos decir, bueno, en mi vida, ¿cuándo voy a ser tentado a convertir piedras en pan? O sea, por mucha hambre que tuviera, o sea, no voy a estar con tan delirando así con mi hambre de pensar que realmente lo va a poder hacer. Entonces, ¿qué, o sea, por qué eso sería una tentación? O es una tentación en ese momento para Jesús, pero ¿qué sería para mí? Igualmente, o sea, échate de aquí del pináculo del templo porque Dios va a tener que mandar ángeles por ti. Entonces, y el tercero, o sea, todo esto te daré, pero y si hay cuentos y novelas y películas así de cómo el diablo te ofrece algo a cambio de tu alma, ¿no? Entonces, lo que pasa es que no le podemos dar nuestra alma, porque Él no es dueño, Él no es el creador. Entonces Jesús hizo el mundo y todo lo que en él hay, y luego murió, dio su vida como creador y como el hijo de Adán, o sea, rescatando todo eso. Entonces todo es de Él. Entonces, para empezar, simplemente cuando oyes esa plática así, el diablo no puede hacer, o sea, es mentiroso, va a decir, sí, te daré riquezas o fama a cambio de tu alma. Y entonces dice, ándale, pues sí, lo hacemos. Pero realmente no tiene con qué cumplirte y no tiene derecho a negociar eso. Es como alguien que vende un terreno que no es de él. Y por eso hay un proceso de escrituración de predios y todo, precisamente para evitar ese tipo de fraude. Pero, ¿dónde están las escrituras de mi alma? ¿Dónde está, o sea, quién es, dónde está el registro de propiedad de mi alma? Él no tiene eso en su mano. Entonces, es importante ver eso, pero ¿qué es lo que cada uno de estos tiene que podemos decir, bueno, eso sí? Lo primero que los tres cumplen es ser dueño de mi destino y de mi futuro, ya sea para comer o sea, deleites, fama, gloria de muchos reinos de la tierra. Sobre todo, número dos en eso, échate, porque él dará orden acerca de sus ángeles. Tentar a Dios, o sea, hacer algo que a Dios le obligue. Entonces necesitamos recordar que no puedo obligarle a Dios, porque Él es Dios, no le puedo obligar. No hay forma de que yo lo encierre o que yo le pueda poner un lazo e ir arrastrándolo como si fuera un becerro o algo así. Pero también no hay necesidad de obligar a Dios a hacerme bien, porque ya es su intención. Entonces, de estar como manejando eso con Dios, que necesito como provocar o como obligarle a Dios, de alguna manera controlar a Dios para que Él me haga bien, que Él me proteja o que me cuide o algo así. Entonces, es error. Entonces, si yo adopto esa mentalidad, y por eso dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Le estoy acusando. A ver si es cierto, me voy a echar desde el pináculo, a ver si es cierto. Entonces, ¿qué estoy diciendo eso? Que no es cierto. Pero entonces yo estoy diciendo, Dios es fanfarrón y Él promete cuidarme, pero entonces para mostrar que Dios es fanfarrón, yo voy a ser fanfarrón y medio. Entonces es pura soberbia. Y igual el pan, yo quiero controlar mi futuro, yo quiero tener control de mi presente. Te daré todos los reinos y su gloria del mundo. O sea, ¿qué es? El diablo está ofreciendo algo que no tiene y que no dispone de eso. Nabucodonosor lo entendió, lo puedes leer en el libro de Daniel. Él es rey en cielo y tierra y él da el reino a quien él quiere, no Satanás. ¿Ves lo inflado que es su jactancia? Entonces Dios le da el reino a quien él quiere. Entonces, pero estamos así como que entramos en el debate. Y eso es lo que Jesús no hace. Escrito está, carpetazo. Escrito está, carpetazo. O sea, no hay debate, no hay discusión con eso. Escrito está, no hay más que decir. Entonces, si puedo entender eso, y en cada uno de estos yo estoy en de alguna manera diciendo que Dios no es bueno, o sea, porque me muero de hambre, entonces yo, pues ni modo, como Dios no me cuida, voy a tener que convertir piedras en pan. ¿No? Y ¿por qué? Porque el Padre me puso aquí en el desierto a ayunar. ¿Y tiene alguna función tu ayuno? Sí. O sea, Jesús no es tonto así, pero nosotros podemos llegar a decir, bueno, como Dios no responde o Dios no actúa o algo así, entonces yo voy a tener que hacerlo. Cuidado. Simplemente por estar así un poco con prisa, Eva y Adán no esperaron, actuaron y comieron el fruto. Pudieron haber esperado, ¿qué tiempo? Por mucho, hasta en la tarde de ese mismo día. Y decirle, oye, a ver si te entendimos bien. Cuando tú dices que no comas del fruto de este árbol, ¿qué quieres decir con no comas del fruto de este árbol? Y oye, y hay otra, como que hay un motivo oculto tuyo en eso, pero otra vez con eso ya estoy atribuyéndole a Dios mala voluntad, malas intenciones. ¿Te das cuenta cómo es eso? Y por eso, entre menos, o sea, si estás con eso, no te pongas a dialogar porque te mancha, te contamina, te empieza a torcer el pensamiento. Y lo he visto muchas veces, gente que dice, pues a lo mejor esto, o sea, ya convenciéndose a hacer algo que es evidente a todo el mundo que no. Entonces, bueno. Pero dice, sí, pero eso es muy grande, ¿no? O sea, convertir piedras en pan, como que eso es, pues, o sea, mis tentaciones son simplemente de que alguien como que me quiere rebasar, entonces yo le quiero cortar en el tráfico o algo así, simplemente ser como que más hocicudo que él. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Pero en gran parte, si tú y yo podemos entender, de lo que se trata es quién está en control del presente y del futuro. ¿Quién es dueño de mi destino? ¿Quién es autor de mi existencia y de lo que pasa y todo eso? Y si puedo decir con toda confianza y certidumbre, Dios es bueno. Y ves que ponen fotos, ¿no? En Facebook y en Instagram, ¿no? Están con su pan dulce, así, y su capuchino y todo así con flores y todo eso, y hasta una imagen de Juan Pablo II sale en la cremita y todo. O sea, están con todo eso y dicen Dios es bueno. O sea, porque yo estoy disfrutando algo, Dios es bueno. Pero la prueba de que estoy convencido y tengo plena certidumbre es cuando está muy mal la cosa. Y puedo respirar y decir, con todo, Dios es bueno. Sé que Él es bueno. Con diagnosis de leucemia. Y tú dices, no, ni mi hija, que mejor yo. O sea, yo batallo con leucemia, no mi hija. Y Dios es bueno. Uf, eso está más pesado. ¿Ok? Pero cuando estamos en eso, tenemos que haber sido informado, instruido y alimentado con la palabra de Dios para poder decir con toda convicción, con toda certidumbre, Dios es bueno. ¿Ok? Dios es bueno, lo sé. Entonces, ¿por qué? Porque entonces yo puedo decir, porque llega y dice, ¿verdad que si Dios fuera bueno no sucedería esto? ¿No permitiría el otro? Si Dios fuera bueno, haría otra cosa. Entonces, pero tú ya estás alimentado, informado, instruido con las Escrituras y tienes otro contenido de donde sacar tu respuesta. Porque si no, nomás vas a manosear el aire y en pánico. Entonces tienes que estar adelantado en eso y no esperar hasta el momento, hasta una crisis existencial, para buscar qué dice la palabra de Dios, sino convivir con Él en su palabra. Ok, entonces, bien, entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. O sea, dio orden a sus ángeles que lo guardaran en todos sus caminos. Entonces, estaban ahí los ángeles, estaba todo eso, pero se tenía que presenciar algo. Este diálogo se tenía que hacer y Jesús tenía que poder decir por qué escrito está. Otra forma de decir eso, porque Dios ha dicho. ¿Qué pasó en Edén? Con que Dios ha dicho, a ver, explícame, y va confundiendo y cambiándole y todo, y Eva queda tan enredada, y luego Adán ve lo que está pasando, pero decide tomar parte con Eva, y esta tragedia humana. Y nunca sabremos cómo habría sido la historia humana si no lo habrían hecho. O si hubiera sido diferente, o solo Eva comía y Adán no. Entonces, ¿quién sabe qué podía haber hecho Adán de su parte, el primer Adán? Pero el postrer Adán vino, dijo, hizo lo que no, todo lo que no es, es Dios, aunque sea perfecto y sin pecado, como Adán y Eva, está sujeto a cambios y debilidad, porque no es Dios. Entonces, aunque sea un árbol, aunque sea una montaña, aunque sea un ángel, es sujeto a cambios y debilidad. Entonces, Dios nos revela una cosa. Entonces, si captaste todo eso, Jesús dijo a sus discípulos, si estas cosas sabéis, bienaventurados sois. Pero es eso, no esperes hasta el momento de no saber qué hacer o cuando algo se te pone así. Yo estaba, y eso es muy, muy, muy místico, pero para ver, o sea, te agarra en curva. El diablo no viene así, así planta los pies y dice, ahora, así, porque entonces igual pones tu guardia. Entonces, lo que pasa es que estábamos en una situación de tener que tomar una decisión. Si seguíamos con apoyo como misioneros o perdíamos el apoyo. Y la forma de seguir con el apoyo era dejar esto e ir a plantar en otro lugar, seguir así. Y dije, pero yo sé que Dios quiere que sigamos donde estábamos, en Puebla. ¿Qué hacemos? Pero entonces perdemos todo. Y el problema es que en aquel entonces nuestra condición migratoria no era posible simplemente ir. O sea, ¿quién no me ofrecía trabajo como maestro de inglés? O sea, había forma de hacerlo, pero no forma legal. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, vamos a confiar en Dios. Pero yo estaba sintiendo el estrés, ¿no? Porque yo voy a tomar una decisión, mis hijas chiquitas, todo eso. Yo voy a tomar una decisión y todos tienen que echar eso, apechugar mi decisión. Entonces necesito saber que Dios va delante de nosotros en esto. Y así, entonces era, estoy bien, tengo paz y todo. Y un día estoy sacando mi toalla, lo he hecho sobre el tendedero, así. Y así, no audible, pero así. Mira, échate atrás y te dejo. Entonces, o sea, ups, te falló. Porque con eso me di cuenta que todo el bombardeo de incertidumbre sobre algo que nos había quedado muy claro y estábamos viendo cómo Dios iba encaminando esto y su provisión y todo, pero de repente esa mañana me sentía agobiado y nervioso y muy inseguro. Entonces de repente como que así sentir presión como un tipo de extorsión, ¿no? Entonces te hacen sentir las consecuencias o pagas. Y te dejamos en paz, ya tienes protección. Entonces, así, échate para atrás y ya, y te dejo. Y dije, vas a tener que hablar con mi jefe. Tú dile, yo no te hablo, no tengo nada que decir. Pero como que recuperé así, paz y firmeza y tantito me enojé. Dije, ah, ¿es así? O sea, es así en esos términos, o sea, debilitarnos, confundirnos, agobiarnos y todo eso. Entonces tienes que, todo eso nomás para decir es que te agarra en un momento que normalmente no lo conectas. No dices, ah, eso ha de ser el diablo, oh, eso es muy parecido a lo que veo aquí en Mateo 4, sino te agarra así. Entonces como que vas caminando, como que lo recoges y vas caminando con eso. Sin saber que realmente no, eso es, tienes un reloj y es dinamita y ahorita va a explotar. Pero lo cachas y vas caminando con eso. Y sin saber lo que está pasando, entonces necesitas darte cuenta cómo es sutil eso y la sutileza en eso. Pero la palabra de Dios es así, es luz es lámpara para mis pies. O sea, puedo caminar con esa certidumbre a la luz de la palabra, y aunque me ponga un lazo, aunque me ponga una trampa, aunque con camuflaje así viene como disfrazado de palmera, así para decir algo y a espantarme, o sea, todo eso, pero como que lo puedes detectar y vienes preparado, tienes contenido, tienes el yelmo de la salvación, tienes la coraza de justicia, están ceñidos tus lomos con la verdad, tienes el escudo de la fe para apagar todo dardo de fuego del enemigo, tienes la espada de todos los dichos de Dios, la palabra de Dios. Entonces tienes todo eso y sabes a lo que vas y sabes que no es un paseo, que es guerra. Que no es un paseo, entonces, simplemente que oyes así, plop, algo cae frente a ti. Si están en guerra, siempre están así. ¿Por qué? Porque a lo mejor es una bomba, ¿no? Entonces, no es simplemente, ay, pues mira, pues está ya como que están cayendo ciruelas de los árboles. No, es una granada y no para comer. Entonces, o sea, ves diferente. Y eso no es de andar asustado, sino despierto. Entonces vas caminando y vas haciendo lo que tienes que hacer en tu vida y de repente esto. Necesitas esto. Estás muy cansado. Nadie te entiende. Ha habido mucho estrés. Ha habido mucha presión. Entonces, y no puedes decir que no, porque es cierto. Estás muy cansado. No hay dinero. Nadie te entiende. Nadie quiere orar contigo. Bla, bla, bla. O sea, todo eso. Pero, y no es como para que te sientes ahí a llorar, aunque eso sí puede ser la intención, pero simplemente empiezas con algo que es verdad. Y dices, sí, estás muy cansado, sí, y tienes mucho estrés, sí, y como que nadie te escucha, sí, cierto. ¡Pum! Haz esto. Y tienes que tener ya listo, escrito está. Voy a hacer esto. Pero si no tienes tu alternativa, si no tienes una respuesta de parte de Dios de antemano, entonces, por eso, ahora vamos a terminar orando y específicamente pedir por eso, porque de repente estamos en quizás en situaciones muy grandes y te das cuenta que sí, te está como acechando, queriendo como distraerte o que te conformes con una decisión media no bien hecha o algo así, o haciéndote sentir impaciencia o bueno, sé que lo estoy atinando y no sé la situación de cada uno, pero quiero esto, necesito esto, así Dios lo sabe. Hay una parte en 1 Samuel cuando Samuel le dice al rey Saúl específicamente, ve a tal parte, junta las tropas y espérame, no hagas nada hasta que yo llegue. Es muy específico lo que dice. Entonces, pero los hombres empiezan a desertarle. Eso es lo que Saúl sentía, que ya se van, o sea, ya no quieren estar. Entonces se apura y ofrece el holocausto en el altar. A la media hora. Ok, entonces búscalo en 1 Samuel. Cuando, a la media hora llega Samuel. Ok, acuérdate de eso cada que estás. No, pero es que así a la media hora llegó Samuel. Y entonces Samuel dice: tu reino va a ser débil y no va a durar. Y no porque, o sea, es que no me explicaste bien. Lo explicó muy bien, un niño lo podía haber entendido. Entonces es importante para nosotros ver eso, que Dios en lo que requiere realmente lo específico, Dios es muy específico. Y donde no, entonces necesitas saber, poder esperar que aclare las cosas. Porque Dios está comprometido con guiarnos. Su palabra es lámpara a nuestros pies. Entonces Dios está comprometido. Su palabra es muy amplia y muy detallada en decirnos que Él quiere que sepamos su voluntad. Efesios 5, 15. Dios es muy claro y muy definido con eso, que quiere que sepamos y estemos convencidos que su voluntad es buena, es agradable. Y no podemos saber que es agradable si no la hemos hecho. Es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, si Dios va a decir eso, Él va a tener que respaldar lo que ha dicho. Entonces, tú puedes tener la certeza de poder caminar en su voluntad, de saber su voluntad. Entonces, la parte en Colosenses 1 que siempre he dicho, tienes que aprender a orar esta oración de Pablo por los colosenses, por ti y por gente en tu vida. Y Pablo dice así, vamos a orar. Pablo dice a los colosenses que sin cesar estoy orando por ustedes, que sean llenos de conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría para saber cómo hacer, en toda inteligencia espiritual para saber por qué, para poder llevar frutos, andar dignos de Él, llevando frutos que son dignos de Él, que tengamos las obras que Él ha preparado para nosotros, que seamos fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Y tengo que entonces meditar en la gloria de Dios para saber qué es la potencia de su gloria y cómo me quiere fortalecer. Para toda paciencia, que es soportar situaciones difíciles, y longanimidad, que es soportar gente difícil, para que con todos los santos podamos estar dando gracias a Dios que nos ha hecho aptos para estar en su presencia, recibir herencia en el cielo, porque nos ha rescatado con su sangre y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo y nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Somos libres para caminar en tu luz, Señor. Nos has dejado tu palabra para saber qué hacer, cómo hacer y por qué hacer. Y nos prometes fortaleza, entendimiento, discernimiento, paciencia, longanimidad. Nos prometes hasta gozo. Y el momento que viene, que tengamos mucha gratitud. Y sabemos que un día cuando veamos al otro lado del velo, todas nuestras preguntas ya contestadas, daremos gracias con todos los santos. Entonces, Señor, confírmanos en tu voluntad, muéstranos tu voluntad, enséñanos tu voluntad, une nuestro corazón para temer tu nombre, Señor. Enséñanos, Señor, tus caminos para andar en la luz. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.